Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos otra vez. Juana Lloret, mi lado.
Buenos días. Una semana más aquí.
Sari, controlándolo todo aquí detrás del cristal y atenta a cualquier cosa que le digamos.
Por supuesto.
Y Esperanza Martínez, que les habla una semana más para contarles cosas que pueden ver en Valencia.
¿Qué música vamos a oír de fondo?
Hoy, pues mira, vamos a oír una música muy agradable, brasileña, muy variadita, que esto da mucho dinamismo.
Sí.
Así que ya verás cómo gusta. Empezamos. Pues venga, pínchala, Sari. Bueno, yo quería comentarte una exposición que me viene muy, muy al hilo del tiempo que estamos sufriendo, porque va de abanicos y en la sala de la Llotgeta, que está al lado del Mercado Central, en el que podemos ir y comprar una fruta buenísima para refrescarnos luego, pues podemos ver esta exposición que se llama El palmito de colección en la historia, Cinc segles d'art palmiter. Uh-huh. Palmito, es diu en valencià palmito, y o ventall, uh-huh. Ventall o palmito. 27 abanicos que son de todo el mundo, que han sido restaurados por la familia de Aldaya, que tiene la fábrica Blay.
Eso me gusta, ¿eh?
Blay Villa. Son abanicos que van del siglo XVII hasta hoy, hasta el siglo XXI, y es muy necesario en este tiempo tan caluroso. Y los que vamos a ver allí, pues aparte tienen un valor añadido, el artístico y el ornamental. Están hechos con maderas nobles, de hueso, de nácar. Antes se utilizaba el marfil y el carey, pero como esto está prohibido ya en la actualidad, uh-huh. Pero bueno, y también pues hay telas finas pintadas a mano, y estos abanicos son de Inglaterra, de Francia, de Italia, también de España, de China, de Japón, y son todos ellos muy, muy elaborados. Esta familia, Blay Villa, de Aldaya, pues tiene una fábrica. Fue fundada este taller en los años 40 por Francisco Blay, y actualmente lo llevan los hermanos Ángel, Paco, Lola y Javier Blay Villa. Son los únicos en Europa que trabajan el nácar y elaboran todavía con herramientas antiguas, y tienen un prestigio internacional. Son unos artesanos que realmente hacen muchísimas restauraciones que les traen de otros países, porque o de otros museos que hay en el mundo, porque no hay tanta gente que se dedique a estas cosas, y ellos la verdad es que lo están manteniendo con mucha dignidad, aparte de que hacen también pues abanicos más corrientes para el uso diario, que nosotras pues todas tenemos una gran colección de abanicos de colores, ¿eh? ¿Verdad que
yo,
sí?
En cada bolso llevo un abanico, ¿eh?
Claro que sí.
Porque con el calor que hace, oye, me parece que es súper necesario.
En invierno y en verano.
Bueno, en invierno no tanto, ¿eh?
Sí, porque fíjate, a lo mejor vas a un sitio y te viene un poco
de
calorcito a la cara, o ahí la calefacción está muy fuerte,
sí.
Y nos abanicamos y siempre refresca un poco, es...
Bueno, yo no llego a tanto, pero reconozco que en verano todos mis bolsos van con un abanico.
Claro que sí.
Y además de colores, sí, que me encanta.
Claro, y como nos gusta combinarlo bien,
sí.
Pues entonces lo tenemos de muchos colores.
Pues, y además que a mí me gustan las exposiciones de abanicos, me gustan muchísimo, ¿eh?
Pues esta yo creo que la hemos de ver, porque además va a estar no demasiado tiempo, hasta el 16 de julio. Y bueno, lo que pasa es que está bien ubicada, si vamos por el centro de Valencia la podemos ver.
Repite, creo, el sitio, por favor.
Pues el sitio es la Llotgeta de Valencia.
Uh-huh, muy bien.
Cuando tú
centro, ¿eh?
Cuando tú te vienes desde la plaza, uh-huh, del Ayuntamiento por la avenida de María Cristina, ese edificio que hay prácticamente está repetido al otro lado del Mercado Central, pues ahí hay una sala de exposiciones en la que hemos estado muchas veces.
De ahí va a salir la T2.
Y hacen cosas. ¿Ah, sí?
Sí, fíjate qué suerte vamos a tener.
¿Oye?
De que vamos a poder ir en metro por todos sitios, ¿eh?
Pues oye, pues me parece un sitio genial para, uh-huh, ubicarla. Y este señor Blay, pues estuvo en París y aprendió de estos expertos franceses a realizar, pues, estas varillas tan bonitas, uh-huh, tan artísticas, tan artesanales.
Hay abanicos espectaculares, ¿eh? Y auténticas obras de arte.
Y luego todas estas piezas pues las han ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Algunos están fabricados por ellos y otros no, otros los han traído. Y luego en Valencia esto dio mucho trabajo en otras épocas a muchísimos pintores, porque pintores anónimos, uh-huh, que incluso a lo mejor quizás firmaban, pero yo conocía a una señora que era amiga de mi madre, que trabajaba en su casa y pintaban las telas de los abanicos. Se vendían muchísimas y además en casi todos los salones un poco más antiguos que nosotros.
Pues mira, voy a hacer propaganda.
Estaban allí.
Aunque no tengo costumbre de ello, pero en el Museo de la Seda venden unos abanicos con imitación de los suelos de la,
claro,
del museo,
que, sí,
que están monísimos.
Oye, y los hay en seda, los hay algunos más caros y hay otros en papel, que también son muy graciosos,
buenísimos,
para regalar. Por ejemplo, pues tienen el pavimento más sencillo, el de mocaor, el verde, que ahí está colocado de una forma muy original porque va del centro hacia los laterales, y si no lo han visto, vayan a verlo. Y por cierto, que ahora que dices lo de la seda, uh-huh, están haciendo también, no sé si, creo que lo dijimos algún día, han traído también los trajes que,
ay, sí,
estuvieron en la serie
de
la reina Isabel la Católica, sí, y entonces a lo largo de las salas hay algunos de estos trajes que,
sí,
podemos,
ya hablamos de la inauguración,
que podemos
de la
exposición, ver.
Sí.
Bueno, pues está muy cerca, pueden ir a las dos cosas.
Uh-huh.
Un día cultural, pasan un poquito de calor yendo de un sitio al otro, pero luego se pueden tomar una horchata en otro centro de Valencia, como la Plaza del Doctor Collado. Bueno, pues vayan a verlo porque estará hasta el 16 de julio, ya les digo, la Giocheta. Es una exposición que está muy bien. Y además, oye, en Aldaya todavía hay varios, no es el único que hay. Hay más talleres de abanicos, un poquito más corrientes, digamos, más de diario, porque esto es un artículo de consumo.
Sí.
Aquí no se tiene un abanico nunca, se tienen muchos. Y además se regalan en santos, en eventos, los falleros, en bodas, en muchísimas ocasiones se regala un abanico valenciano.
Uh-huh.
Y en Aldaya es donde más fábricas hay. Así que ya lo saben, ahí lo tienen.
Uh-huh.
¿Y tú qué nos quieres contar?
Pues mira, yo les voy a hablar del Festival Serenates en Valencia, que todo es el 30º festival que se hace este año, que ya está bien,
no está
cómo
mal, ¿no?
Se ha mantenido, ¿eh? Está organizado por la Universidad de Valencia y el Instituto Valencià de Cultura. Está concebido como una cita musical de verano nocturno, especialmente dedicada a la música compuesta e interpretada por músicos valencianos.
Uh-huh.
Eso me parece interesante, que hay que potenciar lo que tenemos, que hay mucho y bueno. Y en esta ocasión pues reúne al coro de la Generalitat, el Orfeón Universitario de Valencia, a la Orquesta de Valencia, a Capela de Minister, la Asociación de Músicos y Vallador del Corpus de Valencia, la Orquesta Filarmónica de la Universitat, todo esto entre otros muchos, ¿eh? Las actuaciones tendrán lugar en el claustro del Centro Cultural La Nau entre el 24 de junio y el 6 de julio y en la Plaza del Patriarca del 7 al 9 de julio. Los últimos cuatro conciertos, el de la Plaza del Patriarca, serán a las 21 o 21.30 horas y van a ser gratuitos. Y el resto de conciertos, la entrada ya saben que es a las 22 horas y cuesta 3 euros. ¿Eh? Aunque
oye,
desde hace poco tiempo están cobrando. ¿Eh? Antes
las serenatas del claustro también las cobrarán.
¿A tres euros?
Uh-huh. Serán a las 8:30. ¿Y las del Patriarca coinciden en el horario?
¿Es a las 8:30? He dicho a las
20 horas. Sí, a las 8:30 es lo del claustro de la universidad. Uh-huh. Quizás es que el Patriarca es a las 8, ¿no? ¿O es dentro del Patriarca o es fuera?
Fuera.
Fuera, en la calle. Oye, pues la plaza está muy
fuera,
bien.
Fuera, sí.
Muy bien.
Claro.
Estupendamente. Entonces,
no, creo,
Bueno.
Ay, ya me haces dudar, ¿eh?
Pues no sé, yo te lo pregunto porque yo soy el abogado del diablo.
El demonio.
Bueno, no es para...
En la Plaza del Patriarca, para mí es la Plaza del Patriarca.
Sí,
con
sí.
Lo cual he considerado que era fuera.
Está claro, si no hubieran dicho en el Colegio del Corpus
Christi,
con lo cual queda todo aclarado. Pero que son dos lugares muy próximos.
Sí.
Y pueden, vamos, y tan próximos como
pues,
que están... Se pueden comunicar con una puerta.
Sí, sí.
Prácticamente.
Es que el ayuntamiento ha querido combinar dos cosas. La universidad y la actividad popular que hacía el ayuntamiento de bailes regionales y
claro,
de tabalers y todo eso de música. Y yo creo que han encontrado una combinación perfecta.
Yo aplaudo actuaciones de este ayuntamiento.
Sí,
oye,
sí,
porque
sí.
No hay que decir
sí,
lo que
sí.
Hacen bien, ¿verdad?
Además
que
ha dicho
sí?
Que en vez de ser como enfrentarse, pues colaboran. que me parece genial.
Mucho mejor.
Que enriquece,
o sea,
y complementan. Todos ganando,
complementan. Sí. Bueno, pues oye, me parece maravilloso.
Uh-huh. Pues ya saben.
Eso tienen ahí, las dos opciones.
Efectivamente.
Pasar un buen rato. ¿Qué me quieres contar?
Pues no, vamos a oír música.
Vale, pues venga. Bueno,
venga,
pues
vamos, que con esta música me da alegría.
Vamos,
y
que te estás poniendo a bailar, sí, y a hacer palmas, a ver, en cualquier algo, momento.
Venga.
Pues mira, yo te quería decir que han inaugurado en el Museo de San Pío V una, uh-huh, exposición, uh-huh, que se titula Hoy toca el Prado.
Sí, señora.
Que la han hecho junto con la ONCE y otra asociación que parece interesante. Uh-huh. Que, oye, está dirigida a invidentes y la presentó Miguel Falomir, que es el director del Prado, nuestro valenciano director del Prado, hay que decirlo, nuestro valenciano director del Prado.
Sí,
lo digo muy contenta, porque además,
sí,
y es una persona humilde que dijo, es la primera vez que en su discurso así de agradecimiento del cargo, dijo, es la primera vez que un empleado del Prado es nombrado director, porque él ya era subdirector, claro, o era una mano derecha del director anterior, que se ha ido al norte, que son su ciudad, ¿no? Y entonces tiene la suficiente categoría para dirigir el Prado. Y el Prado está teniendo unas actividades didácticas extraordinarias que son ejemplo de muchos museos europeos que están haciendo cosas que el Prado ya hacía, uh-huh, antes. Y entonces ahora han hecho esta exposición. Por ejemplo, fíjate una cosa que yo no sabía, que fue portada del New York Times, el Prado, como ejemplo de este proyecto, de un proyecto educativo y otros para discapacitados visuales, es una cosa muy novedosa. Y entonces lo que han hecho estará hasta el 3 de septiembre, porque no está demasiado tiempo, porque es una exposición itinerante que ya ha estado en Gerona, en Mallorca y en Vigo. La han hecho con la Fundación ONCE y la Fundación AXA. Y entonces hay una serie de obras clásicas, digamos, del Prado, representadas de otra manera para que los invidentes puedan tocarla. Y también hay unas gafas que te impiden la visión para que tú puedas tocarla y ponerte un poco en la piel de las personas que tienen esta discapacidad. Y me parece muy, muy interesante. Y te voy a decir las que han elegido como obras para,
sí, representativas.
Representativas. Han hecho Noli me tangere, de Correggio.
Ah, Noli me tangere, sí.
La fragua de Vulcano, de Velázquez. Uh-huh. El quitasol, de Goya. La Gioconda, que es del taller de Da Vinci. El caballero de la mano en el pecho, del Greco. Y un bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio, que es de Van der Hammen. Y de Juan de Juanes, el Salvador Eucarístico. Y luego, aparte de esto, pues también hay carteles en braille para que la gente invidente que sepa este idioma, que lo saben todos, porque la Fundación ONCE, la verdad es que es una gran fundación, se preocupa muchísimo. Y luego también hay paneles explicativos que la gente vidente puede también leer. Y también nos podemos poner estas gafas y meternos un poquito en la piel de estas personas.
Bueno, no, lo que más no, porque reconozco que me parece que hay que hacer cosas para la gente con ciertas discapacidades como este, por ejemplo, uh-huh, que no, oye, la gente que no ve también tiene la oportunidad de tocar un cuadro y tener esa sensación de lo que está pintado. Pero para nosotros que vemos, tener unas gafas que no nos dejen ver y tengamos esa misma sensación, también nos abre puertas a la comprensión de este colectivo. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, que estaba dentro de un grupo que también ayudaba a gente con problemas, y hicieron un día también de gente que no podía andar, iba en silla de ruedas. Volví a casa diciendo, mamá, ¿cuántas barreras y cuántas dificultades tiene este colectivo?
Muchísimas.
Es que no te das cuenta
hasta
de los problemas
sufres.
Que tiene. Exactamente, hasta que no está dentro de su piel. Y a mí me parece, vamos, me parece una idea genial, ¿eh?
Y salvando las distancias, cuando vamos con los coches de los bebés, todavía encontramos problemas, y eso que ahora todas las normativas han cambiado muchísimo, uh-huh. y hay una cantidad de rebajadas en las aceras, sí. y todo, que da gusto, ¿no? Y la gente lo suele respetar, pero en un momento dado nos podemos poner en la piel de los invidentes. Y además,
¿hasta
fíjate, pues hasta, mira, va a estar hasta el 3 de septiembre. El 3 de septiembre. Uh-huh. Tenemos para verlo todo este mes de junio, lo que queda, todo julio y todo agosto. Uh-huh. Y el día 3 se la llevan a Madrid, porque ya ha hecho la itinerancia correspondiente. Uh-huh. Ya venía a Valencia y luego ya se va al Prado otra vez. Uh-huh. Me parece que, fíjate, que aparte de tener unos técnicos y unos restauradores de primera línea mundial, tienen gente que piensa y que hace cosas por otros colectivos que nunca se han hecho la idea. Yo creo que hay un vídeo en el que sale una persona que ha estado allí y ha dicho, por primera vez comprendo lo que es un primer plano. Uh-huh. Porque un primer plano para nosotros está muy claro.
Está chupa.
Pero, sí. ¿qué es un primer plano para una persona invidente? Uh-huh. Pues de esta forma sale satisfecho, sí. por los tamaños, por lo que explica, por las texturas. Bueno, me parece una idea maravillosa.
Muy bien,
ahí está.
Iremos, sí.
Venga. ¿Qué quieres que contemos?
Pues mira, voy a hablar de Cristina García Rodero, que es una fotógrafa que le han dado el premio Foto España 2017 al conjunto de su carrera. Oye, es una fotógrafa manchega y recibe el galardón por su contribución a la fotografía contemporánea. Como ahora está tan de moda la fotografía,
pues sí.
y a mí me gusta tanto, pues, y es mujer encima de todo.
Y aquí nos gusta reivindicar el trabajo
sí,
de la mujer
pues
siempre.
Nada, enhorabuena a Cristina García Rodero por este premio, que se lo tiene bien merecido, ¿eh?
¿Entonces harán alguna exposición de ella?
Pues de momento, aquí en Valencia, no.
Pero bueno, está en otras partes uh-huh. de España y como estamos aquí en la punta de lanza de la cultura, seguramente uh-huh. que nos vendrá también algún día a casa.
Mira, otra cosa que quiero comentar es que en el Iván, en la explanada, se va a transformar en una invitación de entrada al museo. La intervención del arquitecto Adrián Torres hará más verde e interactivo el acceso al Centro del Arte. A partir del 22 de junio, la explanada acogerá una intervención arquitectónico-artística efímera de este arquitecto y el centro tiene previsto realizar todos los veranos una acción artística diferente. Bueno, pues a mí también me gusta eso de que el museo, que es un lugar ahí tan, tan rígido y estable, porque
sí,
es el edificio
sí,
en sí,
físicamente.
Pues que tenga algo que le dé movimiento, que le dé gracia, que te invite a decir, oye, me apetece entrar, no solamente por el contenido, sino por lo... Por lo que
le
fuera
dé más
tiene
flexibilidad.
La gracia, sí.
Pues mira, yo encuentro que las distancias de las diferentes cotas que tiene el acceso a este museo no son las ideales. La mejor entrada, desde luego, sin duda, es la de la rampa, que está bien solucionada desde un principio. Pero para mi gusto, las escaleras te crean
inseguridad,
porque algunas de ellas son muy cortas de huella y no cabe el pie. Y como además están hasta el final, algunas de ellas no llegan hasta el final y en otras partes hay un escalón tremendo, yo creo que ahí hay una falta de señalización y ahí eso se lo deberían de replantear de otra manera, porque están haciendo accesos en otros sitios, francamente.
Rampa, pero como te pillan
sí.
el último extremo bueno, de donde vamos nosotras.
La rampa es una opción, pero si tú quieres entrar, por ejemplo, desde la calle más estrecha
que es donde vamos,
que es por donde solemos venir, desde la calle Museo y la Najordana, pues entonces resulta que el acceso, si tú lo quieres hacer el más agradable para nos más cómodo, tienes que desplazarte hacia la otra esquina del edificio.
Bueno, vamos a ver qué opción nos va a dar este arquitecto.
Pues
voy a
estar expectante, ajá. te lo digo de verdad. Y ya que viene al hilo del Iván, que lo has sacado, yo hace tiempo que quería comentar las distintas historias que hay con el Patio Bert, porque se ha hablado de las expropiaciones, que había problemas de licencia, del acondicionamiento, de tal. El hecho es que hoy por hoy está sin terminar. Ha habido allí algún acto, una especie de pseudo inauguración de aquel espacio lleno de hierbas y de piedras y de escombros, y yo creo que no sería mala idea que hicieran también algo, porque mientras se hace el jardín de las esculturas y determinan o firman en un contrato quién paga qué cosa, pues estamos esperando, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos muchísimas cosas que ver y estamos esperando que las hagan. Si te parece, vamos a ir un poco de música.
Mira, me has
adivinado, te he adivinado el pensamiento. Sí. Venga, y así seleccionamos lo que nos queda por decir.
Más vidilla.
Bueno, que estamos aquí casi en carnaval, qué barbaridad. ¿Cómo nos
da vidilla,
cómo nos da la vidilla?
Pues el verano, mira, el verano.
Te quería comentar una cosa en la que está, de alguna manera, no, muy metido el Politécnico, en el cual estamos hoy, en este edificio de formación permanente, en el quinto piso y en la zona de radio y televisión. Entonces lo digo porque aquí hay distintas facultades universitarias, algunas técnicas, pero otras artísticas, como la de Bellas Artes. Entonces, con esta, ¿sabes tú? Que lo hemos comentado muchas veces, este año se nos ha ido un poquito, porque no nos dio tiempo de comentarlo, lo de Poliniza, que lleva ya unos cuantos años, y estos muros que están a la vista de todos los estudiantes que se paseen por este campus, pues tiene profesores en la Escuela de Bellas Artes, que es la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Entonces, puestos de acuerdo con el ayuntamiento, el Politécnico y un profesor de aquí de la escuela, que es el catedrático del Politécnico de murales, pues van a hacer una serie de murales en la prolongación de Blasco Ibáñez. La prolongación de Blasco Ibáñez, como está paralizada, de alguna manera se quedaron cosas ahí como medio cortadas, medio rotas, medio estropeadas, y la verdad es que ves otras ciudades y otras cosas por internet, porque todo lo vemos por internet si no estamos en el sitio, que antes, a mí siempre me ha preocupado muchísimo el tema de las medianeras de los edificios, que son espantosas. Entonces, en algunas que no van a tener continuidad porque la calle se quedó allí, se derribó una casa y se quedó allí la medianera, pues ahora van a hacer en algunos de los edificios que son de propiedad municipal una serie de murales para que los veamos con otro agrado. Y mira, a ver qué opinas tú. La Concejalía de Gestión y Patrimonio es la que lo va a hacer, y María Oliver es la concejal que le corresponde a esta concejalía. Tienen 18.000 euros de presupuesto, y a lo largo de este año, con el catedrático de aquí, Juan Bautista Peiró, que es el responsable también de este festival que hemos comentado, Polinizados, pues van a hacer el programa, ves aquí, Street Art.
Las palabras inglesas se están metiendo por todos.
Pero bueno, arte en la calle, vamos a decir, vamos a reivindicar el castellano. Bueno, pues van a hacer desde Blasco Ibáñez hasta el mar, pues una serie de medianeras o de fachadas que están degradadas para que las veamos desde otra manera. Y fíjate qué curioso que han hecho ya dos y van a pintar un tercero, que con el teléfono pues se puede cambiar un poco incluso la imagen. Eso habría que verlo porque yo no sé decirte cómo se hace. El objetivo de este proyecto pues es que lo que ahora está abandonado pues lo signifiquemos de alguna manera. No digo reivindicar, resignificar, han dicho ellos en lo que yo he podido leer, pero para mí resignificar no me expresa lo suficiente. Yo creo que es mejor decir, es callejear de alguna manera por el Cabañal, haciendo otro tipo de recorrido que no se nos ocurriría viendo estos murales. Y puesto que
siempre es mucho más agradable ver un mural que no ver una fachada, un trozo de un lateral de fachada y todo deshecho,
claro,
y en malas condiciones.
Y luego, según los metros.
Pantufo me gusta a mí.
Eso es. Entonces también hacer los dibujos y en función de lo que tú quieras también manifestar un poco socialmente. Uh-huh. Por ejemplo, pues si allí hay gente que son amas de casa, pues vamos a poner amas de casa que van con la cesta de la compra, por decir algo, ¿no? Y eso, pues mira, me parece curioso. El primero de ellos ya lo ha hecho Bosoletti, que es... son varias figuras humanas en un espacio que está abandonado, pero en vez de verlo como negativo, los viandantes lo pueden revelar con un móvil y un filtro, y las figuras aparecen de otra manera. Y podemos ver allí ruinas, cuerpos, imágenes que están cambiadas de posición, del derecho, del revés. Es otro camino alternativo al mar. No porque fuese en su día la prolongación recta, va a ser el camino al mar recto. Podemos hacerlo en zigzag, haciendo callejeando, que es una forma de conocer a la gente de ese barrio y ver las cosas de otra manera. Ahora que le están dando tanto bombo otra vez y que hay que rescatar algunas cosas, ¿qué te parece?
Una conferencia de una arquitecta hablando del barrio del Cabañal como arqueología arquitectónica, que me pareció de chapó. Me pareció que es una cosa que hay que reivindicar y que hay que mantener, porque es que fue lo primero que se construyó en Valencia y que se sigue, aunque se haya remozado y se hayan hecho cosas.
Sigue esa línea que en su día se trazó.
La estructura sigue la misma. Me pareció interesantísimo.
A mí realmente, que yo también la escuché, me cambió totalmente la visión que yo tenía.
¿Verdad?
Totalmente. Además, pasé del no al sí. Fíjate, en una conferencia.
El que se tiene que mantener el Cabañal como está.
Sí,
¿verdad?
Lo que es saber explicarlo históricamente y arquitectónicamente.
Y que te informen.
Exactamente.
Dices, claro, oye, ¿por qué no va a haber una avenida al mar que queda estupendo? Pero después dices tú, no, si es que aquello es un barrio, el primer barrio que se creó en Valencia. ¿Cómo se mantiene la estructura primitiva? Es que eso hay que mantenerlo, lo mismo que estamos restaurando edificios y están restaurando otro tipo de... y se están levantando...
Sí, cosas.
Calles para... porque hay algo debajo. Oye, esto también hay que mantenerlo.
Claro que sí. Pues mira, en este mural segundo, que lo hizo Iuro, hay figuras humanas que remiten a las Tres Gracias, porque son unas señoras con una tarta con forma de casa, que es la que soporta el mural. La propia protuberancia de otra casa ahí pegada, anexionada, ha hecho la gracia de adaptar ese dibujo a lo que hay físicamente, a esos metros cúbicos, y tiene una gracia diferente, no como estaba, tan tristón y tan gris. Así que le pone muchísima poesía, que está relacionada con el dibujo, con el soporte que ha sido respetado. No es maquillarlo, sino dialogar con lo que hay. Uh-huh. Es la pretensión. Y bueno, esto es lo que tenía que decir. Ya van a hacer este curso el tercero,
me
así que...
muy bien. Muy bonito.
Me parece una buena idea, ¿no?
Para pasearse.
¿Os parece?
Mira, yo voy a recomendar un libro ya que estamos en verano.
Recoméndalo
que empezamos
para
ya
Valencia,
a pensar en las
para
vacaciones.
El verano,
sí.
Claro.
Que no, las vacaciones no es viajar, pero también es decirme, oye, me voy a la playa o me voy a casa a descansar del sol. Pues hay un libro que está teniendo un triunfo tremendo que se llama Patria, de Fernando Aramburu, que es una novela extensa que abarca 40 años de una sociedad cerrada y recelosa, que es el País Vasco. Ahí está todo, el mundo de la lucha armada y el encarcelamiento de sus héroes, la hipócrita y cruel ocultación de sus víctimas, la constitución de una mentalidad de pueblo elegido y perseguido, el bochornoso papel de la Iglesia Católica, en fin, un libro que está teniendo tanta aceptación que se los recomiendo por si quieren leer este verano este libro, Patria.
Pues a mí ya, me parece una buena recomendación.
Como, y ya llega el calor, llega el verano.
Como otras tantas.
Y llega el final de nuestro programa.
Pues vamos a fijarnos en todas las cosas que hay por ahí para cuando regresemos después de las vacaciones con más fuerza, contárselo a todos ustedes, porque siempre estamos preocupadas de...
Un feliz verano. Que se acuerden de nosotras.
Que sí, que se acordarán, seguro que
pase
sí.
Por las universidades, por las
por toda la cultura que hay, sí. Por todas las exposiciones, que
vayan
no dejan
al
de ver
cine,
cosas.
Oigan música.
Que vayan al Palau, que escuchen la música de los jardines, del claustro, del Carmen, de la nau, del Patriarca. Todo, tenemos todo, muchas cosas. Y luego vendrá la feria y también habrá actos y, en fin, todo eso hay que seguir salvándolo.
Eventos. Que se lo pase muy bien.
Bueno.
Hasta la próxima.
Hasta la vuelta.
Sí.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Pasearte.